del apostolado al matrimonio. Scott. Durante el verano anterior a mi marcha a la universidad hice una gira por los Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, Holanda, tocando la guitarra en un grupo musical cristiano llamado The Continentals. Ya al final me había saciado lo bastante de guitarra y de música como para centrarme en la escritura y la teología en la universidad. Mis 4 años en el Grove City College transcurrieron tan rápidos como un remolino, y me gradué en teología, filosofía y economía, añadí esta última para satisfacer el espíritu práctico de mi padre, que pagaba mis estudios. Además, me integré en la rama local de Vida Joven. Quería devolverle a Dios en la medida de mis posibilidades, el favor de haberse servido de Young Life para llevarme al Evangelio. Así que trabajé en esa organización durante los 4 años de carrera, evangelizando y formando en la fe a muchachos de secundaria como habían hecho conmigo. Quisiera contar una historia que es buena muestra del celo que nos movía a compartir el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Un amigo mío me habló del Dr. Francis Schiffer, un gran catedrático cristiano con el que estaba estudiando en Europa. El Dr. Schiffer había decidido tomarse un fin de semana libre para visitar París con 2 alumnos. Una noche, mientras paseaban por la ciudad, vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos, horrorizados, observaron cómo su mentor se acercaba a la mujer. «¿Cuánto cobra usted?» le preguntó. $50. El catedrático la miró de arriba abajo y dijo: «No, es demasiado poco». «¿Ah, sí? Para los americanos son $150». Pero él insistió de nuevo: «Aún es muy poco». Ella contestó rápidamente: «Ah, claro, la tarifa de fin de semana para los americanos de $500. Incluso eso es demasiado barato». Para ese entonces, la mujer estaba ya un poco irritada. Con tono altivo dijo: «¿Cuánto valgo para usted?» El doctor respondió: «Señora, yo nunca podría pagar lo que vale usted, pero déjeme hablarle de alguien que ya lo ha hecho». Y los 2 alumnos vieron cómo su mentor, en ese mismo momento y lugar, se arrodilló con ella en la acera y la guió una oración para ofrecer su vida a Cristo. Ese era el tipo de celo que teníamos en Young Life para impartir el Evangelio, y yo no podía comprender por qué a tas iglesias ni siquiera parecía importarles. Me dedicaba con especial entusiasmo a los católicos, por compasión hacia sus errores y supersticiones. Cuando dirigía estudios sobre la Biblia para alumnos de secundaria, preparaba estratégicamente mi charla para llegar a los chicos católicos, que me parecían tan perdidos y confusos. Lo que más me alarmaba era su ignorancia, no solo de la Biblia, sino de las enseñanzas de su propia iglesia. Me daba la impresión de que los estaban tratando como conejillos de indias en sus propios programas de catequesis. Por tanto, hacerles ver los errores de su iglesia resultaba tan fácil como acertar a patitos de plástico metidos en un barril. En la residencia, algunos de mis amigos empezaron a hablar de ser rebautizados. Todos estábamos creciendo juntos en la fe y asistíamos a la congregación local. El ministro, un orador fantástico, estaba enseñando que aquellos que fuimos bautizados de niños nunca fuimos verdaderamente bautizados, y mis amigos parecían seguirle en todo cuanto decía. Al día siguiente nos reunimos para acordar la fecha en que nos sumergiríamos de verdad. Pero antes yo les di mi opinión. «¿No creéis que deberíamos estudiar la Biblia nosotros mismos para asegurarnos de que Él está en lo cierto?» Parecía que no me escuchaban. «¿Cuál es el problema con lo que dice el ministro, Scott? Después de todo, ¿te acuerdas de tu bautismo? ¿De qué les vale el bautismo a los bebés si aún no pueden creer?» Yo no estaba seguro, pero sabía que la respuesta no era jugar a seguir al líder y basar las creencias solo en sentimientos, como parecían hacer ellos. De modo que les dije: «No sé lo que haréis vosotros, pero yo voy a estudiar la Biblia un poco más detenidamente antes de lanzarme a bautizarme de nuevo». A la semana siguiente, ellos se rebautizaron. Mientras tanto, yo fui a ver a uno de mis profesores de Biblia y le platiqué lo que estaba sucediendo, pero no quiso darme su opinión, en cambio, me instó a que estudiara el tema más a fondo. Scott, ¿por qué no tratas el tema del bautismo de los niños en tu trabajo de investigación escrito? Me vi en un aprieto. Para ser honesto, no quería estudiar tema tan a fondo. Pero supongo que el señor sabía que necesitaba un pequeño empujón. Así que durante los meses siguientes leí todo lo que pude encontrar al respecto. Por aquel entonces, ya había leído la Biblia 3 o 4 veces y estaba convencido de que la clave para comprenderla es el concepto de alianza. Está en cada página, y Dios establece una en cada época. Estudiar la alianza me dejó clara la cuestión. Durante 2000 años, desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios había mostrado un pueblo que quería que los niños estuvieran en alianza con él. El modo era sencillo. Bastaba darles el signo de la alianza. En el Antiguo Testamento el signo de entrada a la alianza en Dios era la circuncisión. En el Nuevo Testamento, Cristo había sustituido ese signo por el bautismo. Pero en ningún sitio leí que Cristo dijera que los niños debían ser excluidos de la alianza. De hecho, le encontré diciendo prácticamente contrario. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo pidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. También hallé a los apóstoles imitándole. Por ejemplo, en Pentecostés, cuando Pedro acabó su primer sermón, llamó a todos a aceptar a Cristo, entrando en la nueva alianza. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos, en otras palabras, Dios quería que los niños estuvieran en alianza con él, y puesto que en el Nuevo Testamento solo figura el bautismo como signo para entrar en la nueva alianza, ¿por qué no debían ser bautizados los niños de los creyentes? No era, pues, de extrañar, como descubrí en mi investigación, que la Iglesia practicase el bautismo de los niños desde que fue instituida. Mostré a mis amigos los resultados de mi investigación bíblica, pero no quisieron escucharme, y mucho menos discutirlo. De hecho, percibí que el solo hecho de que yo estudiara el tema no les había gustado nada. Ese día hice 2 descubrimientos. Por un lado, comprobé que muchos de los llamados cristianos de la Biblia prefieren basar sus creencias en sentimientos, sin rezar ni leer detenidamente la Escritura. Por otro lado, descubrí también que la alianza era verdaderamente la clave para comprender toda la Biblia. Decidí entonces, en mi primer año de estudios universitarios, que la alianza sería el objeto de todos mis futuros trabajos de investigación y proyectos. Y así lo hice. Es más, después de 4 años de estudiar la alianza, me convencí de que era en verdad el tema dominante de toda la Biblia. La Escritura cobraba más y más sentido. En mi último año de estudios, tenía otra meta, además de ir al seminario para cursar estudios superiores de escritura y teología. Casarme con la mujer más hermosa y espiritual de toda la universidad. La señorita Kimberly Kirk. Ya la había reclutado como líder de Young Life, y durante 2 años habíamos ejercido nuestro apostolado codo con codo. Entonces le propuse matrimonio, y, para mi gran felicidad, ella había aceptado. Después de graduarme con las más altas calificaciones en filosofía y teología, me fui a Cincinnati para que pudiéramos dedicar el verano a prepararnos para el matrimonio. Con Kimberly Han a mi lado, estaba preparado para afrontar el futuro a toda máquina. Kimberly. En 1975 me matriculé en el Grove City College para cursar mi primer año en el programa de Artes de la Comunicación. Había elegido una universidad cristiana, no buscando una tregua en las luchas que tanto habían fortalecido mi caminar con el Señor en una Hochschule pública y secularizada, sino para crecer de una manera más profunda y emprendedora. Para ser hierro que lima hierro con y para otros cristianos. Sin embargo, una vez en la universidad, el dilema en el que me hallaba atascada era la facilidad con la que podía dejar de crecer de una forma dinámica precisamente por el hecho de que la mayoría de la gente era cristiana o actuaba como tal. Si no avanzaba en mi relación con Cristo, eso quería decir que retrocedía, pues no es posible quedarse detenido. En el verano entre mi segundo y mi tercer curso, me sentía culpable de mi bajón espiritual. Disfrutaba mucho participando en las obras de teatro, en una hermandad de mujeres y en varias asociaciones, pero en realidad no había crecido espiritualmente. Jesús no me pedía ser el centro de mi vida, me lo exigía. Y yo lo sabía, pero me comportaba como si fuese yo quien le hubiera invitado a él a entrar, bajo mis condiciones y cuando me conviniera. Sin embargo, era él quien me invitaba a su vida. Tenía que encontrar un modo de servirle que de verdad me hiciera ponerme de rodillas y reconocerle como Señor. Un empeño que fuera demasiado grande para conseguirlo sola. En este punto estaba cuando regresé a Grove City para iniciar el tercer año. Me integré en el Consejo de Orientación, y Scott era asistente de alumnos de una residencia universitaria. Por esa razón ambos teníamos asignados cometidos respecto al baile de alumnos de primer curso. Le vi durante el baile y primero pensé: es demasiado guapo para acercarme a hablar con él. Pero luego me dije: no, no lo es. Puedo acercarme para charlar. Así que me aproximé y empecé a hablar con él. Casi de sopetón me preguntó: ¿crees que Dios existe? Pensé: oh, Señor, este chico ha debido perder la fe durante el verano. Inspírame las palabras que le ayuden. Durante unos 10 minutos, y de forma un poco torpe y confusa, me esforcé por demostrarle que Dios existe. Finalmente le dije: ¿crees tú en Dios? ¡Claro!, contestó. Sorprendida, le pregunté: entonces, ¿por qué has estado 10 minutos poniéndome a prueba? Para ver de qué pasta estás hecha, fue su respuesta: ¿quieres que demos un paseo? Así que salimos a pasear. Le comenté mi resolución de que mis 2 últimos años de carrera fueran diferentes a los 2 primeros, y le dije que me gustaría participar en algún tipo de apostolado que me retara a crecer espiritualmente. Yo tengo el ministerio ideal para ti, me anunció Scott. ¿Has oído hablar de Young Life? Sabía de Young Life porque mi padre había llegado a la fe en Cristo gracias a esa organización en Colorado. Cuando estuvo en el seminario de Pittsburgh, mi padre difundió Young Life en aquella zona. Lo que yo no sabía es que era precisamente la sección de Young Life de Pittsburgh la que había llevado a Scott a Cristo. Después de esa experiencia, él había venido a la universidad y se había integrado en el grupo local de Young Life para alumnos de secundaria. Ahora buscaba líderes femeninas para ayudarle. Scott me explicó lo que hacían. Vamos a los institutos y hablamos con los alumnos, jugamos partidos y luego los acompañamos a sus casas. Los queremos tal como son, en su propio ambiente. Van haciendo una relación de amistad y confianza, y en el momento adecuado compartimos con ellos nuestra experiencia de fe en Cristo. De entre aquellos que se comprometen a seguirle van surgiendo nuevos discípulos. Les ayudamos a comprender qué significa vivir para Cristo, luego añadió: necesitamos chicas líderes. ¿Quieres unirte a nosotros? De inmediato supe que aquello era algo que sí me exigía ponerme de rodillas, y me entró un miedo de muerte. Aún así le respondí: de acuerdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Durante los 2 años siguientes servimos en Young Life hombro con hombro, junto a algunos otros estudiantes universitarios. Al principio me daba reparo ir a los institutos tan solo para pasar el rato, pero lo fui superando porque era hermoso hacer amistad con los alumnos y hablarles del Señor. Que Dios estaba con nosotros fortaleciéndonos, y el fruto fue abundante. Scott enseñaba a los líderes modos eficaces de comunicar el Evangelio y hacer proselitismo. Tocaba la guitarra y ofrecía muchas charlas en nuestras reuniones semanales. Dirigía también estudios sobre la Biblia, y lo hacía de un modo tan motivador para los muchachos que todos los líderes querían asistir. De hecho, tenía que disuadir a algunos para que no vinieran, porque la habitación estaba a rebosar de estudiantes. Desde que Scott me reclutó, él y yo pasábamos más tiempo juntos. Comenzábamos a hablar durante el almuerzo tal y terminábamos después de la cena. Transcurridas unas 3 semanas en las que nos tratamos de una manera más intensa, Scott me dijo: Kimberly, disfruto mucho del tiempo que pasamos juntos, pero si seguimos así me voy a enamorar de ti. Y no tengo tiempo para enamorarme este año. Tal vez el año que viene creo que debemos dejar de salir juntos. Me quedé helada. Aquella, ciertamente, fue una forma muy creativa y original de romper nuestra relación. Me sentí muy desilusionada, pero, por otro lado, pensé que Scott era el hombre más religioso con el que había salido, así que le creí cuando me dijo que no había otro motivo escondido por el que estuviera poniendo fin a lo nuestro. Dejamos de salir juntos, pero seguimos en el mismo ministerio. Young Life parecía encajar muy bien en mis planes de estudiar para ser ministro de mi iglesia, un sueño que yo albergaba desde que estaba en segundo grado. Mi padre me había convencido, con el ejemplo de su vida, de que era la tarea más apasionante del mundo. Él venía a casa, día tras día emocionado de poder difundir el Evangelio y ayudar a otras personas a creer en Cristo, aconsejando a parejas con problemas conyugales y viendo cómo sus matrimonios se recuperaban, enseñando y predicando la palabra de Dios, y llevando consuelo a los que se enfrentaban a la enfermedad o muerte. Nada me parecía más maravilloso que imitarle en vocación de pastor. Yo creía poseer muchos de sus dones, talentos, y los mismos deseos de compartir el Evangelio y hacer de otros discípulos de Cristo. Entonces, algunos buenos amigos, incluido Scott, comenzaron a ponerme a prueba durante mi tercer año de estudio para ver si Dios me estaba llamando de verdad a ser ministro. Estuve de acuerdo con ellos en que si no hallaba un fundamento bíblico para el sacerdocio femenino, sería que Dios tenía otro proyecto de vida para mí. Fue difícil replantearme lo que había sido mi sueño durante tanto tiempo, y sobre todo, renunciar a ese sueño. Pero tuve que hacerlo cuando me convencí de que la Escritura no apoyaba la ordenación como pastor de la mujer. No obstante, una vez que lo vi claro, mi profundo deseo de ser ordenada disminuyó, y decidí buscar otro camino para servir al Señor. Además de trabajar intensamente en Young Life, Scott y yo también disfrutábamos mucho debatiendo temas teológicos, a veces incluso con intensas discusiones. Durante las navidades de mi tercer año en la universidad, estaba en casa describiendo una de esas conversaciones a mi madre. Ella, sonriendo, me dijo: Kimberly, me pregunto si no te casarás con ese chico. Apostaría a que sí, casarme con Scott. Si a duras penas logro hablar de teoría con él sin sentirme frustrada. Sí, pero creo que te casarás con él. Ella nunca había dicho nada semejante de ningún otro chico con quien yo había salido. Así que me tomé muy en serio sus palabras. Aunque ya no salíamos juntos, Scott y yo habíamos establecido una sólida base para un futuro noviazgo. Sin que yo supiera, él ya les había dicho a algunas personas, el verano anterior a nuestro último año de estudios, que había decidido regresar a la universidad para C, con Kimberly. Hacia finales de verano yo también tenía un profundo sentimiento de que él era el hombre para mí. El 30 de septiembre, durante un fin de semana de formación para los responsables de Young Life, empezamos a ir juntos de nuevo. Gracias a nuestro ministerio común Young Life vimos cuánto podía prosperar la vida familiar si teníamos un empeño compartido, si los dos orábamos con una sola yunta. Yo apreciaba mucho la pasión de Scott por la verdad y su amor por la palabra. Era un comunicador poderoso y eficaz, y muchas vidas cambiaban a medida que el Señor obraba a través de él. Scott también quería mucho, y apreciaba el modo en que Dios se servía también de mí. Nuevamente tuvimos largas charlas sobre lo que habíamos estudiado y pensado. Nuestros sueños se complementaban mucho. Scott aspiraba a ser ministro y profesor. Yo, esposa de un ministro. Él quería ser escritor. A mí me gustaba escribir a máquina y corregir las pruebas de imprenta. A ambos nos gustaba dar charlas. A pesar de que discutíamos apasionadamente de teología, teníamos una profunda unidad en materia teológica, y eso nos hacía comprender que juntos, compartiendo todo, podíamos progresar más que estando cada uno solo. El 23 de enero nos prometimos, para casarnos en el mes de agosto. Habíamos descubierto que la fecha de nuestro compromiso era considerada por los padres estigmatinos como la fiesta de los esponsales de María y José. Poco antes de la graduación me di cuenta de que no sabía si Scott deseaba o no tener una familia numerosa. Yo siempre había querido tener por lo menos 4 o 5 hijos. Así que, como de pasada, le saqué el tema. Scott, ¿tú quieres tener muchos hijos? Bueno, no demasiados. Oh, no. Pensé, ahora resulta que es un partidario del crecimiento cero de la población. Procurando mantener mi tono intrascendente, le pregunté, ¿cuántos no serían demasiados? No sé. Me dijo, creo que debemos limitarnos a unos 5 o 6. Casi no podía creer lo que había oído. Sí, seamos moderados, le dije, con una sonrisa cómplice. Esa era otra importante cuestión en la que nuestros corazones y nuestras mentes iban al unísono. Cada uno estaba maravillado por los dones que Dios le había dado al otro. Y pensar que las diferencias teológicas que teníamos estaban básicamente resueltas. Todo lo que quedaba por hacer era casarnos, ir al seminario y explorar la verdad. Luego nos lanzaríamos a conquistar el mundo para Cristo. Al menos eso era lo que entonces pensábamos. El día 18 de agosto de 1979, en Cincinnati, ante nuestras familias y más de 500 amigos, nos unimos en matrimonio, dispuestos a que Jesús fuera el centro de nuestra vida en común. Teníamos tantos sueños como para que nos duraran toda una vida.